Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 12 de julio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Segunda fecha. En la Liga MX este viernes, América recibe al Querétaro a las 7 de la noche. Chivas visita a Xolos a las 9 de la noche. Para el sábado, Cruz Azul hace lo propio con Monterrey a las 21 horas con 10 minutos. Bicampeonato albiceleste. Este domingo, Argentina y Colombia definen el título de la Copa América a las 6 de la tarde. Nuevo campeón. La final de la Eurocopa se juega este domingo a la 1 de la tarde entre Inglaterra y España. El adiós de Wimbledon. Este fin de semana se juegan las finales del tercer Grand Slam del año en todas sus categorías. Actividad de MLB. Dentro del béisbol profesional de los Estados Unidos, este fin de semana los Dodgers de Los Ángeles se miden con los Tigres de Detroit. Los Orioles de Baltimore hacen lo propio con los Yankees de Nueva York, mientras que los Mediarrojas de Boston chocan con los Reales de Kansas City. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Ya es viernes, ya es viernes. Gracias a Dios es viernes. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos. Ya está la final en Wimbledon. Fin de semana muy activo, próximo domingo. Final en Wimbledon, final de la Eurocopa, final de la Copa América. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. En un rato más, en un par de horas, arranca la jornada 2 de la Liga MX. El América en su nueva casa, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, recibe al Querétaro. Vamos a ver qué tal le sienta ese estadio al América. Y decías bien, ¿no? Por supuesto, lo que se lleva los reflectores son las, en el tema futbolístico, son las dos finales, una en Berlín, la otra en Miami, España contra Inglaterra, Argentina contra Colombia, el domingo a la 1 y a las 7 de la tarde.
En el triunfo de hoy de Carlos Alcaraz, cuando habla al público en esta tradición que hay en el torneo de Wimbledon, se refirió un buen rato, Raúl Eduardo, al partido de la final de Inglaterra contra España. Y tomando en consideración que el torneo es en Inglaterra, pues la gente se reía, pero como que no estaba muy contenta, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Al final, los rivales ahí directos. El tema de España ha generado mucha expectación, la selección, unas audiencias increíbles de su selección en la Eurocopa. Todo mundo siguiendo a la selección en conciertos, coreando el nombre de Lamine Yamal, en fin, ha causado muchísima expectación esta selección y por supuesto pues la gente en España, el público en España y los deportistas en España esperan que su selección se pueda coronar el domingo.
Pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, a platicar un poco de lo que viene esta jornada. El América juega hoy, juega en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. No es la primera vez que el América sería local en este estadio. Hay que recordar que durante varios años este estadio fue la casa del Necaxa, el Atlante y el América. Y me parece que estaba por ahí recordando y leyendo que hasta en una temporada del Marte, este equipo que luego se mudó a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y en ese estadio, en esa época, ni el América, ni el Necaxa, ni el Atlante nunca pudieron ganar un campeonato en esa época, en ese estadio. El América no era ni remotamente el equipo poderoso que es ahora. Todavía en esa época no había sido adquirido por el señor Emilio Azcárraga Milmo. Y bueno, pues ahora regresan después de muchos, muchos, muchísimos años a jugar como local. Me dicen Raúl Eduardo, y ya lo vimos en el partido de Cruz Azul, que la cancha está en magníficas condiciones, o sea que eso no va a ser problema. Yo lo que tengo muchísima curiosidad de este partido del América contra Gallos Blancos de Querétaro es ver cuánta gente va a asistir a ver al América en este estadio. Toda esa gente que está acostumbrada a ir al Azteca, ¿cuántos irán al estadio de la Ciudad de los Deportes?
Sí, yo también, Raúl, digo, si pensamos en las porras del América, sobre todo la monumental, la que se pone atrás de la salida de los vestidores, pues va a ocupar una muy buena parte del estadio de la Ciudad de los Deportes, y que creo que el América debe tener, a lo mejor que te guste, unos 30,000 aficionados promedio, 25,000, 30,000, ¿no? Yo pues creo que el estadio se va a ver prácticamente lleno partido a partido, ¿no? Y a ver cómo se acomoda tanto la gente como el equipo en el estadio. No es fácil mudarte del Estadio Azteca tanto tiempo jugando ahí, que te acostumbras a todo, a los vestidores, a la cancha, hasta los trayectos, como para llegar y cambiar de estadio, que sea tu casa. No es lo mismo que sea tu casa y que seas tú ahí el local a ir a jugar de visitante una vez, ¿no?
Sí, cambian las circunstancias notablemente, ¿no? Por eso cuando uno juega de local, pues los rivales siempre van en desventaja, ¿no? Y ahora el América tendrá que adaptarse todo esto a los vestidores, que son mucho más pequeños que los del Estadio Azteca. En fin, vamos a ver, y vamos a ver también cómo para el equipo. Jardine, ya con la incorporación de algunos elementos más, vamos a ver a quién son los elegidos para iniciar este partido contra un equipo de Gallos Blancos, que viéndolo así de primera intención, Raúl Eduardo, pues lo único que veo con Gallos Blancos es que está armado para tratar de evitar la multa, ¿no? Pero no para aspirar a grandes cosas.
Sí, sabemos, ¿no? El cuál es el objetivo de los dueños con este equipo, es mantenerlo lo más salvable posible y que no pague la multa, como dices, pero no tiene mucho más aspiraciones, ¿no? Vamos a ver si logra repetir la temporada que hizo Querétaro el año pasado, que fue buenísima. Ya de entrada perdió el primer partido de local, y ahora vamos a ver contra América, ¿no? América parece que no hace muchos cambios respecto al 11 del partido anterior. La posibilidad de que juegue Eric Sánchez de inicio y que Zendejas juegue un poco más arriba. El América, el tema que tiene, Raúl, es que vamos a ver cómo va acomodando el tema este de los menores, ¿no? No tiene muchas opciones para jugar ahí. Lara, que todavía sigue sumando minutos, Juárez, que suma minutos, pero no tiene un joven que sume el 80% de los minutos, ¿no?
Tuvo que meter a Diego Reyes en el partido pasado, este jovencito de 16 años y feria, que le da muchos minutos, que seguramente lo estarán utilizando. Es un joven que juega bastante bien en las inferiores del América, ha estado en selecciones nacionales menores, y bueno, pues pudiera ser su carta para ganar y sumar minutos, ¿no? Y el lado de Querétaro, pues también tendrá problemas para sumar minutos, también tiene algunos que les dan minutos. En esto que yo insisto, no es una regla que venga a solucionar el problema del fútbol mexicano. Y ¿sabes qué? Sería muy interesante, Raúl Eduardo, buscar el reglamento, este reglamento, cuando se utilizaba, cuántos jugadores debutaron y cuántos jugadores siguieron la carrera y cuántos jugadores realmente fueron de primera división y no los utilizaron nada más para sumar minutos.
Sí, estoy de acuerdo que la gran mayoría de los equipos así lo hizo, ¿no? Incluso equipos que de repente se guardaban todos los menores y en un partido al final del torneo metían a todos, ¿no? Que ya no se puede por regla, pero en aquel entonces sí se podía, y al final te das cuenta que no es un tema de darle oportunidad a los jóvenes por convicción, ¿no? Sino por obligación, simplemente, ¿no? Tengo duda, Raúl, antes de que nos gane el corte también, de lo que pase en la jornada, a ver Juan Carlos Osorio, ¿no? Que en su primer partido ganó de visita, ahora recibe a Chivas allá en la frontera.
Es otro de los partidos interesantes, otro de los partidos que llama la atención, Juan Carlos Osorio. Ahora sí puede hacer más rotaciones. Ahora sí, en la liga, vamos a ver cuántas rotaciones hace este hombre, que en la selección era muy criticado por eso. Y Chivas, que sobre todo el primer tiempo dejó un buen sabor de boca contra el equipo de Toluca, a pesar de que no pudo anotar. Esto es allá en la frontera, en la presentación del equipo de Tijuana. Un equipo de Tijuana que, pues, pareciera que ya tiene urgentemente la necesidad de meterse a los primeros lugares, porque este equipo que peleaba por primeros lugares en los últimos años también pelea por no pagar la multa.
Tiene la necesidad urgente de ser un equipo digno a lo que nos tenía acostumbrados. Raúl, lleva muchos años en niveles que no nos tenía acostumbrados, justamente, y no practicando un buen fútbol solo, ¿no? Urge que regrese a los planos que sabemos que puede llegar, ¿no?
Otro partido que me llama la atención, se juega mañana, es el Martínez Bowl, cuando juega en León contra Pachuca, puede ser un buen partido, sobre todo por lo que vimos de Pachuca. No se vaya, regresamos.
En la Liga MX.
La jornada 2 de la apertura 2024 arranca esta noche en la cancha del Ciudad de los Deportes cuando América reciba a Querétaro. Más tarde en la frontera, Chivas estará visitando a Tijuana, mientras que en Mazatlán Atlético San Luis visita a los Cañoneros. Y en la cancha del Estadio Hidalgo, Atlas recibe a Tigres. Para mañana en León, los Esmeraldas reciben a Pachuca, mientras que en la cancha del Estadio Victoria, Puebla visita a Necaxa. Y en la comarca lagunera, Pumas visita a Santos. En la cancha del Nemesio 10, Toluca recibe a Juárez, y la jornada se cierra en el Gigante de Acero cuando Monterrey reciba Cruz Azul.
En el sonido de la emoción,
dando previo al Gran Premio Británico,
la información con toda la pasión.
¡Hola!
Unidos en una sola voz.
¡49ers!
El Dream Team está aquí.
Sábados y domingos a las 20 horas.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, criticó a la organización de la Copa América. Esto tras la mala organización que tuvieron durante la pelea de jugadores charrúas con aficionados colombianos.
Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra. Y la amenaza, a Scaloni le dijeron, ya hablaste una vez, no hable más. Los jugadores no pueden hablar. Todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. Si lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo. Y en un país que fue capaz del FIFA Gate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores. ¿Pero dónde se ha visto?
Volamos a Dinamarca, donde el mexicano Rodrigo Huescas debutó en el Copenhague de la Liga Danesa. El exjugador de Cruz Azul disputó los 90 minutos del amistoso entre su escuadra y el Victoria Plissen, mismo que finalizó con empate a 3 goles. Cerramos en nuestro país, donde Jesús Martínez Murguía, presidente de Club León, habló sobre la decisión que tomarán de cara a la venta del equipo debido a la multipropiedad. Esto en las vísperas del 80 aniversario del Club Esmeralda.
Está claro que tenemos 36 meses para tomar esa decisión y deslindarnos de la mayoría del porcentaje de lo que es el Club León, y lo haremos, pero sin irnos. Nosotros nos vamos a quedar aquí como desde que llegamos. Desde el día uno a trabajar y a enaltecer esta institución. Así que nuestra idea es vender un porcentaje mayor al que tenemos, pero seguir operando. Así que nosotros nos vamos de León, yo estoy enamorado de esta ciudad, estoy feliz con este equipo y vamos a seguir trabajando para que crezca.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues en este domingo muy especial con la final de Wimbledon, Copa América, Eurocopa, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en la final de la Copa América, que se juega en Miami, en la casa de Messi. O sea, digo en la casa de Messi porque pues ahí será cobijado, pero resulta que también en Miami hay una gran cantidad de colombianos radicados ahí. Vamos a ver quién lleva más gente. Lo que sí es que si gana el fútbol, si gana el buen jugar, debe de ganar Colombia, pero Argentina tiene un equipo con más experiencia para este tipo de partidos, con grandes figuras, Di María, Messi, en fin, el Dibu Martínez, etcétera. Entonces eso pues lo hace ser un partido interesante. Yo quiero ver la postura de Colombia, Raúl Eduardo. La postura me refiero no al sistema, no a cómo van a jugar, sino cómo van anímicamente a enfrentar este partido.
Yo creo que como lo han hecho toda la Copa América, ¿no, Raúl? Siendo un equipo propositivo, un equipo unido, un equipo solidario, que además juega muy bien al fútbol y trata muy bien la pelota, ¿no? El accionar de Colombia ha sido sin duda el mejor, con muy buenas individualidades, ¿no? El tema de James Rodríguez, que cada vez que se pone la playera de la selección de Colombia, es otro jugador, ¿no? Hay muchos jugadores que son más de club que de selección. James es muchísimo más de selección que de clubes, ¿no? Es un líder nato, probablemente ya sin jugar todos los partidos, pero vamos, la calidad que tiene todavía, asistencias, personalidad, por supuesto, y lo bien que juega Colombia, ¿no? Colombia va a ser el partido que tiene que hacer y que ha hecho todo durante toda la Copa América, ¿no? Ser propositivo, buscar la portería de enfrente y con ese gran fútbol que los caracteriza.
No, eso me queda claro. Yo me refería a ver si no se achica. No quería usar esa palabra. A ver si no se achican en la final frente a Argentina. Espero que no y que resulte todo lo que tú dices. Ahora, escucho voces que dicen que se juega el jugador del torneo Messi y James Rodríguez. Si fuera hasta este momento, tendría que ser para el jugador de Colombia, sin lugar a dudas. Messi no ha tenido un buen torneo, pero el nombre de Messi pesa mucho, así que también estaremos viendo qué sucede con esto. Y en el otro partido de España contra Inglaterra, Inglaterra a lo largo de la historia ha sido superior en los enfrentamientos a España, pero caramba, aquí es una situación similar, Raúl Eduardo, similar a que España juega muy bien, España propone los partidos, España va para adelante, tiene jugadores que tienen una gran calidad. Y del otro lado tienes un equipo que tiene muy buen plantel y que se defiende muy bien. Y bueno, pues sabemos que España va a proponer y sabemos lo que va a hacer Inglaterra. Va a aguantar, va a defender y tratar de salir. Pero aquí es similar, ¿no? El que juega bien contra el que tiene el deseo de salir adelante con su estilo, que no está prohibido. O sea, puedes ganar jugando feo, pero la gente, pienso yo, que esperará que gane España, ¿no?
Quizá con la diferencia de que España es una selección que ya está acostumbrada a ganar, ¿no? Y Colombia probablemente no. España, que ganó 2 Eurocopas y el Mundial, que en selecciones inferiores ha ganado muchas cosas. En la Copa América ya pasó sobre Croacia al principio y después ya en zona de eliminación directa sobre Alemania y sobre Francia, ¿no? La presión, creo que España no va a jugar con presión. Ya el tema futbolístico de cómo se va a desarrollar el partido y lo que plantee el técnico inglés, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero el tema de España, creo que la presión no la va a tener, va a jugar también como sabe jugar. Un dato interesante, Raúl, con Luis de la Fuente, que hay que recordar que llegó como interino a suplir a Luis Enrique y después lo ratificaron. Viene de las fuerzas, de las selecciones inferiores de la selección de España. Luis de la Fuente ya fue campeón con la selección sub-17, ya fue campeón con la selección sub-21 y perdió solamente aquella final en Juegos Olímpicos de Tokio, justamente contra Brasil. También un técnico que está acostumbrado a jugar finales.
Igual que aquí, ¿no? Igual que aquí, un técnico interino que llega a la selección, que le prometen que llega a la Copa del Mundo y que están a punto de darle cuartelazo, ¿no? Igualito que aquí. En fin, pocas veces se presenta un domingo como este. Ahora, Yo esperaría que después de cómo se ha vivido esto, la Copa América se realizara cada 4 años ya en Estados Unidos. O sea, eso es ideal. Claro, con mejoras, tiene que haber mejoras por parte de Conmebol. Pero estoy casi convencido que lo van a volver a llevar dentro de 4 años a Sudamérica y que ya no van a invitar a la gente de CONCACAF, porque así se maneja en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica creen que ellos son los que inventaron el fútbol. Si algo ha servido este torneo para darse cuenta en Sudamérica, es que las distancias entre Conmebol y CONCACAF se han acortado. Y eso que México y Estados Unidos no tuvieron una buena copa, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Hubiera sido bien diferente si México y Estados Unidos hubieran estado en el nivel que deberían haber estado, ¿no? Hubiera sido mucho más protagónico, por supuesto, con CONCACAF, y el ambiente hubiera sido mucho mejor, ¿no? En estos ensayos que está haciendo la FIFA, de ahora la Copa América, el año siguiente el Mundial de Clubes, ahí en Estados Unidos, y después el Mundial del 2026, ¿no? Pruebas, errores para Estados Unidos, que me imagino que poco a poco se irán corrigiendo, pero hay muchas cosas que aprender, sin duda.
Sí, y muchísima atención con lo que pasa en el estadio, porque están frente a frente Colombia y Argentina. Vale la pena recordar lo que pasó con el Colombia-Uruguay Y vale la pena recordar en la Copa Oro, cuando jugaban los equipos como México, por ejemplo, los equipos con aficionados ahí, había problemas en las tribunas siempre, había enfrentamientos, había golpes en las tribunas, algo que no sucede cuando se juega ya el fútbol americano, el béisbol, la MLS, con el público de Estados Unidos. Así que van a tener que estar atentos, y seguramente será así, ¿no? Con la vigilancia y, bueno, con la colocación de las familias, etcétera, etcétera. Pero, pues, ahí está una final que a mí, mira, la verdad que yo no es que le vaya a Colombia, pero por lo que he visto, por lo que han hecho, como vienen trabajando, me gustaría que ganara Colombia.
Sí, a mí también. Y mira que durante toda mi vida he sido aficionado, seguidor de Argentina, pero creo que el fútbol se la debe a Colombia y me gustaría también que ganara Colombia, como del otro lado me gustaría, por supuesto, que ganara la selección de España.
Pues sí, va a estar como un amigo mío que dice: yo siempre le fui a Argentina hasta que apareció el Dibu Martínez. Una pausa, regresamos.
Sigo aquí, solo que soy.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis se confirmó la participación de la italiana Jasmine Paolini dentro del Abierto de Monterrey, torneo de la WTA categoría 500, evento que podrás vivir en Grupo Fórmula del 17 al 24 de agosto. Y al respecto a la competición, la número 7 del mundo señaló:
Hola,
soy Jasmine Paolini. Estoy súper emocionada de anunciar que estaré de regreso en Monterrey este año, antes del Abierto de Estados Unidos. Tengo muy buenos recuerdos ahí, gente increíble, maravilloso torneo. Espero verlos pronto, no puedo esperar por volver. Dentro de la MLB, la camiseta de Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en la más vendida durante la primera parte de la temporada regular. El japonés se coloca por delante de Bryce Harper de los Phillies de Filadelfia y Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. En la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor de Red Bull, aseguró que los contratos de la máxima categoría del automovilismo tienen cláusulas de salida y que pueden estar relacionadas con el rendimiento. Esto después de las actuaciones del piloto mexicano Sergio Pérez con la escudería austríaca. Previo al arranque de la justa olímpica en París, Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, indicó que la bolsa para los premios que ganen medallas será de 30 millones de pesos. Para los que ganen la medalla de oro será 3 millones de pesos. 2 millones para los que ganen plata y 1 millón de pesos para el bronce. Habrá que recordar que faltan 14 días para el arranque de los Juegos Olímpicos en Francia.
¿Qué pasó el día de hoy en Wimbledon? Mauricio Ávila.
¿Qué tal, amigos de La Fórmula Es? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de Wimbledon. Ya está confirmada la gran final del cuadro masculino. Tenemos revancha de la final de 2023 porque Novak Djokovic se enfrenta a Carlos Alcaraz. El serbio busca su título de Grand Slam número 25, mientras que el español quiere llegar a 4 majors, ha disputado 3 finales y las ha ganado todas. Por su parte, es la décima ocasión en la que Novak Djokovic disputará una final de Wimbledon. Sin duda alguna, va a ser un gran partido que se disputa este domingo. Y una vez que concluya, vamos a tener un evento de verdad importante, que es además la nota del día de hoy. Santiago González y Juliana Olmos, los dos mexicanos, disputarán la final del dobles mixto en Wimbledon. Derrotaron al argentino González y a la noruega Eikrey por marcador de 6-3 y 7-6 para meterse a la final de esta categoría. Y hace unos minutos tuve la oportunidad de platicar en exclusiva para Grupo Fórmula con Santiago González desde Londres. Estas fueron sus reacciones después de haberse metido a la gran final en Wimbledon. Santiago, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas felicidades de parte de todos en Grupo Fórmula y un abrazo hasta Londres. Eres finalista de Wimbledon. Cuéntanos qué pasa por tu cabeza.
Sí, la verdad que es un sueño hecho realidad. Es algo de que de niño soñaba con jugar Wimbledon, con ganar Wimbledon. Ahora estamos en la final, el día domingo pisaremos la cancha central, que es la cancha más bonita de todo el circuito en el tenis y una cancha muy especial. Y bueno, estamos muy cerquita, Pero bueno, todavía nos falta un pasito más que ojalá lo podamos lograr.
Vimos muchísima química en el equipo con Juliana Olmos, Santi. ¿Cuál ha sido la clave entre ustedes dos para llegar ya hasta la final de este Grand Slam?
Sí, la verdad que, bueno, la clave es siempre en el mixto pues, tener una buena pareja, tener una mujer que juegue bien, que no tenga miedo dentro de la cancha a los tiros de los hombres. Y Juliana es una de las mejores doblistas del mundo, entonces creo que hemos hecho buena química ya que nos conocemos muy bien, somos mexicanos, hablamos español, entonces todo es más fácil, es más relajado y la estamos pasando muy bien dentro de la cancha.
Perfecto, pues seguramente ahí estaremos todos apoyando el domingo. Ya tienen rivales confirmados, Su Weixie y Zielinski, séptimos sembrados en el torneo. ¿Cuáles son los planes que tienes previo a la final?
Sí, bueno, los dos son grandes jugadores, ganaron juntos el Australian Open este año. Su Wei ha ganado varios Grand Slam, ganó Wimbledon en dobles femenil el año pasado, tiene experiencia ya en este tipo de finales. Zielinski ganó en Australia con ella y bueno, tengo una pequeña revancha con Zielinski ya que perdí con él la final de Acapulco. Entonces va a ser una linda final, un lindo partido. Hay que estudiarlo bien. Mañana tendremos un día libre para entrenar, para ajustar los detalles al máximo y llegar lo más finos posibles hasta el final.
Bien, pues muchísimas felicidades nuevamente, Santi. Disfruta este gran momento y mucho éxito el domingo. Desde acá te estaremos apoyando y nos vemos cuando estés de regreso en México. Muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Pues ahí está entonces Santiago González en exclusiva contándonos que está listo para competir en la Catedral del Tenis por el título de Wimbledon junto a Juliana Olmos este domingo. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Alfredo González nos tiene mexicanos de oro.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Si hay alguien en quien están puestas las esperanzas de una medalla en la justa veraniega de este 2024, es en Nuria Diosdado. Nacida en Guadalajara, Jalisco en 1990, la nadadora artística ha completado su cuarto ciclo y en el Centro Acuático San Denis busca hacer historia para la delegación mexicana.
En muchos países nos hemos visto en la posibilidad de subir al podio, de cantar el himno nacional en series mundiales y por primera vez en la historia se va a vivir un podio olímpico diferente a los que se han vivido. Entonces puede ser México o puede ser cualquier país que no ha subido. Entonces con mucha emoción, muy enfocadas en nuestro trabajo, entonces nosotras emocionadas y pues con la mente en seguir entrenando muy duro.
La historia de Nuria es particular. Gracias a su inagotable energía y el apoyo de su padre, comenzó en la natación artística a los 5 años, pero fue a los 12 que se enamoró profundamente de este deporte y en unos años se convirtió en una sirena mexicana. Fue convocada a sus primeras concentraciones, donde también destacó, llegando a los 22 años a su primera justa veraniega.
Agradecerle siempre a las familias, ¿no?, que apuestan por las carreras de sus hijos, que no se desesperan ante los fracasos, ante los obstáculos, porque lo más fácil es voltear y decir, vámonos a otro lado si esto no funciona. Entonces creo que el común denominador de los atletas exitosos es que tienen alguien atrás que nos ha respaldado y que ha apostado por nuestras carreras deportivas.
En 2012 hizo dueto con Isabel Delgado, para 2016 con Karen Achar y en 2021 con Joana Jiménez, con quien volverá a competir en este 2024.
En esta ocasión yo estoy súper motivada, siento que París, digo, tuvimos la posibilidad de ver ya el escenario olímpico, ver cómo está la ciudad, está lista, está preciosa, nuestro escenario está increíble, entonces siento que van a ser unos Juegos Olímpicos que tanto los atletas tenemos ganas de vivirlos, como todos los espectadores, los medios, o sea, todo el mundo tiene ganas de Juegos Olímpicos como estábamos acostumbrados, entonces listas para vivirlo.
Y es que en los últimos años, las sirenas mexicanas se vieron enfrascadas en un conflicto ante la CONADE, producto de un significativo recorte de becas para los atletas. Con Nuria como líder, las mexicanas recurrieron a la iniciativa privada para obtener los recursos necesarios para mantenerse en las competencias entre dimes y diretes con Ana Gabriela Guevara, titular del organismo.
Ante el problema, ante las adversidades, creo que somos un ejemplo de que se puede seguir adelante, que te concentres verdaderamente en lo importante. Entonces nos sentimos muy orgullosas, más que por el movimiento que que hemos hecho por honrar a la mujer mexicana, por honrar los derechos de nosotras y sobre todo por no quedarnos calladas. Creo que siempre hemos hablado con la verdad y somos un equipo que tanto dentro como fuera del agua defendemos lo nuestro.
Los resultados logrados hasta ahora y haberse clasificado para sus cuartos Juegos de Verano ponen a Nuria Diosdado como una seria candidata a lograr una presea y con ello cerrar una de las carreras más exitosas dentro del deporte mexicano.
Un mexicano de oro para mí es una persona que tiene valores, que tiene orgullo por su nación, que defiende lo que es suyo y sobre todo que se siente orgulloso de pues representar a una generación. Entonces, en mi caso así es, busco inspirar una generación, no solamente a las atletas de nado sincronizado, sino a todos los mexicanos, que sepan que sí se puede, que con ganas, con sueños grandes, puedes llegar a donde quieras.
Mexicanos de oro. Camino a París.
Bueno, pues ya están los Juegos Olímpicos, Raúl Eduardo, a la vuelta de la esquina. El otro día leía unas declaraciones de Fernando Platas, que está al frente de la gente de clavados, y decía que está optimista en que se puede hacer un buen papel. Y es la misma historia, ¿no? Durante cada 4 años, los clavados sacan la cara por nosotros, por el deporte mexicano. Casi siempre tienen buenas actuaciones. En ocasiones, por ahí una medalla de bronce y como que no estamos conformes. Pero hay que pensar también que ser el tercero mejor del mundo, o el cuarto mejor del mundo, o el quinto mejor del mundo, pues también es algo muy complicado y debe ser motivo de orgullo, ¿no? Los clavados, el nado sincronizado, pienso que pueden tener buenas actuaciones, a pesar de todos los problemas que tuvieron que superar con la CONADE.
Vaya, vaya, que tuvieron problemas, ¿no, Raúl? También últimamente tiro con arco dando muy buenos resultados para las delegaciones mexicanas. Ojalá sean unos buenos Juegos Olímpicos. Y en el tema de clavados, caray, yo creo que es tan fácil, ¿no? El hecho de seguir justamente a esa disciplina y ver los resultados que ha tenido históricamente, pues caray, vamos a juntarnos y vamos a trabajar como está trabajando clavados y a lo mejor acomodarlo a la disciplina que sea, pero los resultados ahí están, ¿no? Simplemente Marijose Alcalá, la directora del Comité Olímpico Mexicano, clavadista excepcional y en los primeros planos de los clavados, ¿qué te gusta? 20 años, ¿no?
Sí.
16 años, cuando menos. No, no, por desgracia, nunca pudo ganar una medalla olímpica. Fue de las que quedó en cuartos lugares, pero ganó Panamericanos, Centroamericanos, ganó todo Marijose Alcalá. Y por cierto, anunció el gobierno los premios para los medallistas allá. En París, 3 millones de pesos al que gane oro, 2 millones de pesos al que gane plata, 1 millón de pesos al que gane bronce.
Qué bueno, qué bueno. Ahorita que decías de Marijose Alcalá, independientemente de ser una gran clavadista, ha hecho un muy buen trabajo en el Comité Olímpico, Muy buen trabajo. Sucedió ahí a Carlos Padilla y bueno, pues ha hecho muy buen trabajo ahí Marijose, ha acercado patrocinadores, los patrocinadores parecen finalmente interesarse en estar dentro del deporte. Y bueno, esto también es bueno para el deporte mexicano, aunque sabemos que al deporte mexicano le hace falta una sacudida, ¿no? Así como a la selección mexicana de fútbol, hay especialidades en donde nunca figuramos. Y bueno, esto tendría que trabajarse mejor en el deporte. Por eso tienen mucho mérito los atletas que triunfan en México, porque casi siempre es mérito todo de ellos. Regresamos.
Aunque yo sé que es tarde para recordar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Recorrido Liga Femenil MX.
La Liga MX Femenil se detiene este fin de semana para darle paso al partido amistoso entre la selección mexicana femenil y la selección femenil de Estados Unidos como preparación para el Mundial Sub-20 en agosto y, en el caso del conjunto de las Barras y las Estrellas, la justa olímpica en París. Escuchamos a la seleccionada nacional mexicana mediocampista de Tigres, Mari Carmen Reyes.
Los dos equipos ya quieren que empiece el partido y estamos muy emocionadas de estar aquí, tener esa oportunidad de otra vez competir, porque para todas nosotras es eso, porque estamos aquí para pues seguir aprendiendo y seguir creciendo y poner a México en lo más alto. Si sientes como esa rivalidad en contra de Estados Unidos, entonces ahora si ese partido que vamos a jugar en Red Bull Arena va a ser muy especial, porque se va a sentir todo lo que se siente jugar en contra de Estados Unidos, y yo estoy muy emocionada de estar ahí.
La selección femenil de México se enfrenta a los Estados Unidos este sábado 13 de julio en el Red Bull Arena de Nueva Jersey a las 13:30 horas.
Es viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Bend It Like Beckham.
Some girls.
Jess Bamara, Parminder Magra, es una joven de la India que tiene 18 años de edad, vive en Londres y le gusta el fútbol. Aunque sus padres no la apoyan, ella practica a escondidas en un parque con su amigo Tony, Annette Chana y otros chicos. Un día, Jules Paxton, Keira Knightley, jugadora del equipo amateur Las Harriers, la ve jugar y la invita a probarse con ellas. Después de un tiempo, afortunadamente el coach Joe, Jonathan Wright Majors, la acepta a pesar de que su madre está en contra. Entonces, ella finge que consiguió un empleo durante el verano, pero en realidad se va a entrenar. Un día tienen un partido en Alemania y desafortunadamente pierden porque Jess falla un penalti. Luego de varias victorias, las Harriers llegan a la final contra un equipo estadounidense y además un cazatalentos le ofrece a la joven una beca en California. ¿Cuál será el futuro de Jess Bamara? No te pierdas esta película con mucho fútbol y emociones. En 2002, Craig Cruz musicalizó el film. También escuchamos Moving Up con Curtis Mayfield, entre otros intérpretes y canciones. Bend It Like Beckham. Que nadie detenga tus sueños. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
El Necaxa se presenta en Aguascalientes en esta jornada muy especial, en donde todos los partidos se juegan en viernes y en sábado. Vamos con Pedro Reyes, Aguascalientes.
Raúl, amigos de la Fórmula E, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto aquí desde el Estadio Victoria, un inmueble que ahora sí podrá abrir sus puertas para ese partido del día sábado, cuando los Rayos debuten en casa frente al equipo de Puebla, un conjunto que viene de ganar justamente 1-0 con gol de Cavallini in extremis en los últimos minutos. Y el día de hoy estuvo Agustín Oliveros, un elemento que se ha vuelto pues, prácticamente de los capitanes, de los referentes del club Necaxa, y en la primera pregunta que le pudimos hacer es referente a lo que pasó con Tigres, sobre todo tomando en cuenta que parece que ya les tomaron la medida porque estuvieron haciendo faltas constantemente de esas tácticas para que en las contras no se vieran mal parados, y esto fue lo que nos dijo.
Es un punto que vos tocás, que nosotros tocamos también. Se vio un Necaxa muy vertical el torneo pasado, de muchas transiciones, también aprovechando las características de nuestros delanteros, que son muy fuertes en ese sentido, pero también hay que tener cuidado que los equipos también nos empiezan a conocer y nos empiezan a tomar recuadros, y es un poco complicado. Creo que hemos trabajado mucho esta pretemporada en tener una elaboración de juego más desde abajo, más fluida, juntar más pases, cambiar el juego. Creo que también la llegada de Palavecino nos va a ayudar mucho en ese sentido, porque es un jugador que le sienta muy bien esa función y lo ha demostrado con nosotros estos entrenamientos. Lo importante es ser un equipo que no sea descifrable fácilmente, y bueno, estamos trabajando en ello para que los rivales, como decimos, no nos agarren el punto tan fácil.
De igual manera le podemos preguntar sobre el armado del equipo, porque prácticamente no se tocaron piezas, salvo algunas que terminaron saliendo, que inclusive para el profesor Fentanes no eran ya jugadores que estaban aportando mucho. Pues qué tanta implicación tienen los capitanes, ¿no?, para que siga prácticamente todo el plantel. Eso fue lo que nos dijo.
Bueno, en realidad no tenemos ninguna. Eso es una decisión de la directiva, y hasta ahora han demostrado que la idea es mantener el equipo. Yo no me meto después en el bolsillo de cada jugador, en el bolsillo del club. Esto no deja de ser un negocio y no voy a andar opinando sobre el tema. La verdad que es muy positivo para nosotros mantener el equipo y darle continuidad a un proceso con el mismo entrenador. Creo que eso se va a ver como una ventaja para nosotros a lo largo del torneo, estoy convencido.
La Libertadores sería impresionante volver a jugarla. Ahí me tocó jugarla y es un torneo, es de los mejores del mundo. La pasión con la que se vive, los partidos, los equipos a los que se enfrentás, los viajes que tenés que hacer, ir a distintas culturas, distintas ciudades, distintos estadios. Es una experiencia impresionante, te enriquece muchísimo, no solo a nivel deportivo. Y la verdad estaría muy bueno que vuelva la Copa Libertadores para México. Pero bueno, esas son decisiones que lo toman, que toma la federación y la gente que maneja eso.
Y estuvieron sus palabras, amigos de Fórmula Deportes. Se vienen 3 partidos para Club Necaxa, 2 como local antes de que inicie la Leagues Cup, 1 contra Puebla, que será la siguiente jornada, y contra Rayados. Entonces, cerrar, digamos, esta participación de esta mini pretemporada, podríamos decirle, porque si viene también la Leagues Cup, será importante para los Rayos, sobre todo en un inmueble que la temporada pasada solamente registraron una derrota, que fue contra el León. Para Fórmula Deportes reportó Pedro Reyes.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver cómo le va al Necaxa esta temporada, Raúl Eduardo, porque en esta ocasión no se dieron a vender a todos los futbolistas, ¿eh?
Sí, de hecho, incorporaciones interesantes de Necaxa, una muy buena temporada del equipo de Lalo Fentanes la anterior. Los aficionados de Necaxa están muy ilusionados con el equipo, que por fin, ¿no?, le dieron lo que esperaba la temporada anterior. Y vamos a ver ahora contra el Puebla, un equipo, como siempre, ¿no?, que se va armando con lo que puede. El Chepo de la Torre llegó, sabemos cómo trabaja el Chepo, un técnico organizado, un técnico precavido, un técnico ordenado. Ganó el primer partido 1-0 y la misión del Puebla, pues, ir sumando puntitos, ¿no?
Sí, ahora, Necaxa, independientemente de que conservó al plantel, a mí lo que me da muchísimo gusto de Necaxa, que están haciendo ahora los señores tiranjeros encabezando esta directiva, es la proyección que están dando a los jóvenes. Necaxa está produciendo jóvenes y esa es una muy buena noticia para este equipo desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista económico, ¿eh? Porque en lo futbolístico te rinden y eso es maravilloso, pero también a la larga te dan a ganar dinero.
Claro, en lo económico no hay duda que los señores tinajero han hecho muy bien su trabajo, ¿no? Ahora, sumado con el buen desempeño que tuvo Necaxa el torneo pasado, ¿no? Oye, Raúl, el partido también interesantísimo, me parece el mejor de la jornada y el más atractivo, el que la cierra, ¿no? Justamente el Cruz Azul visitando a los Rayados de Monterrey el sábado a las 9:00 p.m, pinta para hacer un partidazo, ¿eh?
Sábado 9:00 p.m. se cierra la jornada con ese partido, y bueno, va solo ese partido, ¿eh, Raúl Eduardo?
Sí, sí, yo no sé, también a lo mejor coincidencias, ¿no? Pero qué bueno para poderlo ver sin distracciones.
Bueno, veremos. Monterrey jugó bastante bien el partido que tuvo contra Pachuca, y Cruz Azul, lo que tiene Cruz Azul es que sigue jugando a lo mismo. Hagan de cuenta que regresaron de un fin de semana y están volviendo a jugar, con la diferencia que todavía no se pueden incorporar toda la gente, ¿no? Algo más, pero Raúl Eduardo.
A ver, cómo suple a Huescas Cruz Azul, porque es un jugador que era vital para el funcionamiento de Anselmi, ¿eh? Pero vital, estaba realmente, atacaba, defendía, creaba muchas situaciones de peligro. Vamos a ver cómo le hacen para suplir a Huescas y también a ver dónde pone a Luis Romo, ¿no? Si lo va a poner de contención, lo va a poner de central, a ver dónde lo acomoda, ¿no?
Luis Romo va a jugar en el lugar que jugaba Carlos Salcedo, estoy súper convencido que él va a utilizar Anselmi, y también ver si ya se presenta Jorge Sánchez con el equipo de Cruz Azul, ¿no?
Sí, ahí podría ser el tema de suplir a Huescas, ¿no? Pero vamos, creo que va a ser complicado que le llegue al nivel que tuvo Huescas el torneo anterior, ¿eh?
Sí, totalmente. Y bueno, pues con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Don't get me wrong, I like a bobber on the water.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.